Pero ahí, ¿cómo sería? O sea, en el caso de la divina voluntad, en el caso, en vista de que no se tiene que hacer grupos, o sino que es entre el alma y otra pregunta, ¿cómo hacer para uno dice, bueno, ya entro y nunca más salgo de la divina voluntad y se hace el propósito firme, pero luego ya van pasando muchas situaciones y uno dice, ay, en esto hice mi voluntad, o sea, como que esto no era, o sea, esto no era lo que Jesús quería, o sea, o se dijo una palabra imprudente, o se dijo algo que no se tenía que, o el carácter de pronto que dice que no es el carácter de Jesús y que de pronto tuve, me enojé, o algo, o alguna cosa que sucedió, y uno dice, no, pero así Jesús no hubiera contestado, y dije, pero hice el propósito firme de no hacer nunca mi voluntad, y sin embargo la hice. ¿Cómo hacer para no hacer nunca un acto de la propia voluntad, doctor? Eso
Bueno,
es, gracias.
empezamos por esta. O sea, dije hace un momento que la parte humana nunca se nos va a quitar. Entonces, el primer impulso, no importa lo que sea, pero en lo que decíamos ahorita con Alfonso, el primer impulso es el que cuenta, ¿sí? Entonces, tu primer impulso es violento. Ah, bueno, pero en ese momento se te presenta la otra parte. Hasta ahí no has cometido ninguna falta y no te has salido de la divina voluntad. Ahora, ¿qué vas a continuar? ¿Vas a continuar en ese mismo camino? Es voluntad humana. Te retractas y dices, no, 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 perdón, esto estoy mal, ya me quito. Eso es voluntad divina y no te saliste e hiciste acto divino. O sea, el problema no está en sentir, sino en consentir. ¿Sí? Entonces, no sé si esto te queda claro. Si dices una mala palabra, bueno, fue un insulto divino.
No, pues
No,
todo,
no.
¿verdad?
Eso no existe. Pero bueno, o sea, sí entender que es el primer impulso humano, pero no continúes en él. Luego, luego te sales y no hay problema. ¿De acuerdo?
Sí, doctor.
Bueno, ahora en cuanto a los grupos. Cuando decimos esto, parecería que incluso no podemos reunirnos tres, cuatro personas porque ya es un grupo. No, el grupo yo me refiero a ser una comunidad. O sea, cuando ya vamos con la idea de formar una comunidad, de poner reglas de comunidad, de poner un dirigente, de poner, o sea, ¿sí se entiende? Entonces ahí las cosas ya no funcionan, porque ya no le damos libertad a Jesús de hacer lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Él nos dice esto, nos dice, el amor debe ser solo. Porque si no está solo o está apoyado en algún otro, ya no puedo hacer lo que yo quiero con el alma. Cuando alguien te impone una regla dictada por quien tú quieras, no importa, por muy santo o incluso por sacerdotes, perdón, padre, pero, o sea, aún por sacerdotes. Eso ya no es divina voluntad. La divina voluntad es entre el alma y Jesús. Y si te ponen una regla, entonces ahora el amor que debes tener, esa entrega que debes tener, esos actos que debes hacer hacia Dios, hacia Jesús, ya no los puedes hacer porque ya estás dirigida por una regla. No sé si me explico.
Podemos decir.
Había, ay, no, siga
Espérame,
nomás, padre,
déjame.
siga nomás.
Sí, padre.
Podemos decir entonces que como en una familia, la regla es el respeto del otro, es pues, no sé, no poner música a las 2 de la madrugada, bueno, la regla, el sentido común es eso, ¿no? Cómo vivir juntos si cada uno vive su relación personal íntima en la divina voluntad con Jesús. Pero después, bueno, un hecho, vivimos cerca uno de los demás. Tenemos que vivir respetándonos nada más.
Así es.
Por caridad, practicar la caridad, el Así amor es. Al prójimo, ¿no?
Y practicar el primer mandamiento.
El primer mandamiento.
Que siempre lo hemos interpretado como amar más a Dios que a los demás. Y no es así. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Vas a amar a Dios sobre tu madre, sobre tu padre, sobre tu hermano, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre el vecino, sobre los compañeros de trabajo, sobre el jefe. Vas a ver a Jesús ahí y vas a tratar con esa persona como si trataras con Jesús, siendo tu padre, siendo tu madre, siendo tu hijo, siendo tu esposo, siendo tu amigo, siendo tu enemigo. Si no, ¿de dónde sale ese mandamiento de amar aún a los enemigos? ¿Y qué entendemos no se dio como un mandamiento, pero ahí está el deseo de Jesús, que nos amemos como Él nos amó. Y la pregunta es, ¿cómo nos amó? A veces es tan sencillo como decir, a ver, ¿cómo amó Jesús a Judas? Porque siempre decimos, no, es que hay personas que me hacen, que me dicen, que me tratan, que me... Perdón, vamos a poner a Jesús con Judas. ¿Lo amó o no lo amó? ¿Jesús habrá amado a los verdugos que lo estaban flagelando?
Sí.
Por supuesto que sí. Los amó hasta el cansancio y ofreció lo que le estaban dando de sufrimiento. Los flagelos los ofreció por la salvación de ellos. Ofreció el sufrimiento de la corona de espinas y las burlas y los golpes que le daban, lo ofreció por la salvación de los que se lo estaban haciendo. O sea, Jesús toda su vida se dirigió hacia el amor. Nunca, nunca puso la atención a la persona, sino al amor. Y toda su vida se dirigió por el amor. Eso es lo que deberíamos de hacer. Y en la medida que lo vayamos interiorizando, que lo vayamos comprendiendo, es en la medida en que Él nos va a ir ayudando. Él nos dice, cuando una criatura hace el primer acto en mi voluntad, ese primer acto llama al segundo. Y esos dos llaman al tercero. O sea, es como un imán que se va alimentando con más actos. O sea, no se trata más que de aprender, desear, disponernos y llevarlo a cabo. Y de ahí en adelante es Él el que va a dirigir nuestra vida.
Gracias.